Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Esto es de cuándo? De álbum
1928.
¿Y qué hacemos con la foto por radio, Randazzo?
No, para que la veas vos.
No, más vale, pero tiene la cara del Che, en serio. Acá que tendría.
Yo siendo el Che.
Acá que debe tener. ¿Eh? Acá que debe tener.
Y ahí tiene meses.
Meses.
Y ahí está en la
cara del zoológico. Y acá está en el zoológico con.
Sí, Carmen Arias, que era la gallega que lo cuidaba. Y en la otra, a ver. Él la tiene Celia en la mano, pero en todas tiene ya cara de Ernesto.
Ya tiene cara de Ernesto. ¿Qué te sugiere? Lo primero que te viene cuando escuchas la frase, para que es textual, ¿eh? ¿Este hijo de puta qué hace acá? ¿Cuándo fue, contar?
Ella fue cuando Granado me trae el diario de Caracas, que no sé si era el Nacional o el Universal, con una foto grande donde decía grupo de cubanos al frente del cual va un abogado Fidel Castro, son detenidos, estaban entrenándose por invadir Cuba, entre los que viene el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Imagínate, dije, ¿qué hace este hijo de puta acá? Claro, él no había tenido tiempo de llamarnos a Granado, a mí, a decirle. Además, no lo hubiese hecho nunca, no podía decir que se estaba entrenando para hacer eso, ¿no es cierto?
Sí.
Así que quedó muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Eso no me voy a olvidar nunca, ¿no? Porque, claro, hacía tiempo ya que con él teníamos poca comunicación.
¿Se habían separado en él?
Hace poco tiempo, un año antes, en Guayaquil.
Sí.
Y de manera que. Sí, alguna cartita de él llegaba. Hay una carta de él que nos agradece a Granados y a mí que le mandáramos unos mangos. Que dice: bueno, con eso me he podido comprar yerba, porque el resto tomaba mucho mate, porque él había resuelto de que, como médico, una de las cosas que no le hacían mal para el asma era el mate y el arroz. Así que acertó, porque el arroz era la comida obligada de toda esa zona.
Sí.
Pero el mate no, el mate era difícil de conseguir. Así que bueno.
Cartitas y nada más desde que se había
dejado. No. Y dos cartas, poner esas cosas que habíamos recibido de él. Y después, antes de esa foto, un silencio largo, que seguramente el tiempo donde él ya se estaba entrenando.
Uh-huh. Con Fidel
y con el general Bayo, que era un general de republicano.
Uh-huh.
que entrenaba a los 81 con Ernesto, en 82 componentes de la expedición de Granma, y tomar la decisión de subirse a Granma, que es un poco loco, ¿no? Porque el barco ese, cuando lo probaban liviano, andaba bárbaro, hacía.
Claro, pero con 80 y pico de tipos arriba.
Cuando subieron 82 tipos, más las armas, más la comida, qué sé yo, fue un desastre.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el compañero de viaje y biógrafo del Che, Carlos Calica Ferrer. ¿Te sorprendió absolutamente que Ernesto, todavía no el Che en algún sentido,
sí,
o en alguna línea de tiempo, estuviera metido ahí, estuviera metido con los cubanos?
No.
Ah, ¿no te sorprendió?
No me sorprendió. No, es decir, sí, la primera sorpresa es esa, ¿no es cierto? Porque por la forma, pero en cuanto a sus ideales políticos, a su ubicación política, a su antiimperialismo, no me llamaba la atención.
Sin embargo, cuando arranca el viaje con vos, que es el viaje definitivo, porque el primero fue con Granados, ¿eh?
Sí.
Cuando arranca el viaje con vos, su conciencia política, esto alguna vez te lo vi declarado, creo, su conciencia política pasaba de algo más que ser antiperonista.
Sí, lógicamente. Era un antiperonismo muy cargado, vamos a decirlo, medio con socialismo. Por educación, por contacto con la universidad, uh-huh. tanto de Ernesto Mía, era, ya teníamos una conciencia de lo que pasaba en América, de que era responsable de gran parte de los problemas que teníamos, de la voracidad capitalista.
¿Hablaban mucho de eso?
Sí.
¿Era de lo que más hablaban, no?
No, hablábamos mucho de eso. Yo no sé si lo digo en el libro, pero me acuerdo de una vuelta, estábamos en la Yunga, en Bolivia, y había un americano grandote con esas pintas típicas del norteamericano, con todo ajustadito,
tipo tejano, digamos.
Sí, no, pero medio tirándose a gordito, qué sé yo, sacando fotografías, y Ernesto me dice, mira, ese debe ser de la CIA. Típico, ¿no? Porque con esas pintas de bolas, así recaban información, ¿no? Así que bueno, eso, yo me volvería un poco para atrás para contarte que yo he sido testigo de momentos momentos que en ese momento, bueno, eran las decisiones de muchachos jóvenes, ¿no? Pero que con el tiempo son muy importantes. Por ejemplo, la decisión de Ernesto de, en vez de nuestro destino era Caracas, donde Granado había hecho pie, trabajaba, y él tenía una oferta de trabajo.
¿Granado?
No, Granado ya está trabajando. Ah. Es decir, cuando en el primer viaje los contrata a Granado como bioquímico en el Procomio de La Guaira. Y a Ernesto le dicen, doctor, cuando usted se... o Guevara, cuando usted se reciba, usted tiene un puesto acá. La cuestión es que nosotros, de vuelta, camino, destino de ese camino era Caracas. Uh-huh. Pero en Guayaquil, por eso digo, soy testigo, una resolución, esas cosas que... el destino. Uh-huh. Uno de los que estaba con nosotros nos dice, che, ¿y ustedes qué se van a ir a ganar guita exclusivamente a Venezuela? Porque claro, Venezuela en ese momento era un lugar muy próspero para muy poca gente. Uh-huh. Una dictadura feroz. Uh-huh. Pérez Jiménez.
Pérez Jiménez, claro.
Y me dice, ¿por qué no nos vamos para Guatemala? Porque todos los demás iban rumbo a Guatemala a conocer el proceso
de Arbenz.
Y entonces me acuerdo que Ernesto no contestó nada, yo tampoco, pero en una parte nosotros éramos otro equipo, ¿no? ¿Qué te parece? Y le dije, ¿a vos qué te parece? ¿Y qué te parece? ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Entonces ahí tenés la visa mía de Guatemala.
En el libro, está claro.
Está la libre. Y decidimos irnos a Guatemala. O sea que podría haberse... A lo mejor no hubiésemos tenido el che si Ernesto hubiese dicho no. Sigamos para Caracas.
Ganemos un mango y remontemos el Orinoco, ¿no? Esa era la idea.
Exacto. Esa decisión. Y en el viaje, una cosa que te quería remarcar...
¿En el viaje a Guatemala?
No. En el viaje, cuando iniciamos el viaje... El haber estado en Bolivia en el momento en que se había producido una revolución del MNR.
Uh-huh, el Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Exacto, Paz Estensor, Cire Suazo, el famoso dirigente minero Lechín.
Lechino Kendo.
¿Eh?
Lechino Kendo, sí.
Claro, que además... Yo creo que eso influyó mucho, Ernesto. Soy testigo de eso. Casualmente ahora, hace 2 meses, estuve en Villazón, donde pusieron una placa en el puente que divide la ciudad de Villazón desde La Quiaca, uh-huh. y otro en la estación de trenes, que fue el tren que tomamos con Ernesto para ir a La Paz. Que me acuerdo que yo saqué en camarote porque era tal la desvalorización que había en ese momento en Bolivia del dinero.
Que te daba, que te daba el cambio.
No, que me salía más barato, claro, que el pasaje en segunda de Buenos Aires a La Quiaca. Que me acuerdo, como si fuera hoy, que Ernesto me dijo, pero carajo, ya empezás a gastar guita, vos sos un loco de mierda. No, le digo, esto sale más barato. Ah, bueno, dijo. Entonces le encantó viajar en el camarote, bien abrigadito, por esa zona. Así que ese es... y ya te digo, el recuerdo ha sido ahora hace poco, pusieron esa placa, hay un barrio que se va a llamar Ernesto Che Guevara, que está bancado por unos changarines que les dieron un crédito, pudieron que hacían el contrabando. Ajá. Que hoy en día tienen una flota de taxis que les ha ido fantástico. Entonces, en homenaje a Ernesto, han dado una 20 hectáreas donde se va a hacer un monumento y un barrio que se va a llamar Ernesto Che Guevara. O sea que ahí hay una decisión fundamental, el hecho de que Ernesto conoce ya la posibilidad de un triunfo, porque lo demás, América era un drama, todo estaba bajo dictadura. Así que eso, yo resalto mucho eso, lo de Bolivia, y yo me siento muy honrado de haber sido su compañero en esa parte del viaje, sobre todo, en esa parte del viaje, sobre todo, y todo lo que ocurrió en Bolivia.
Nuestras madres conversaban apenas apartadas del grupo y se consolaban mutuamente. Celia y Dolly nos despedían sin saber si alguna vez volverían a vernos. Estaban preocupadas, sin duda, pero no lloraban. Celia se me acercó y mirándome a los ojos me dijo muy seria: cuídamelo mucho, Ernestito. Cuando vi la película Diarios de motocicleta, me emocioné con la escena en la que la actriz Mercedes Morán, que interpreta fantásticamente a Celia, le pide a Granado que cuide a su hijo. Me parecía verla otra vez en la estación de Retiro, pidiéndome lo mismo a mí. Yo la abracé y le prometí que así lo haría. Mientras tanto, mi mamá le decía a Ernesto: vos tenés más experiencia en viajar. Cuídalo a Calica, que todavía no salió del cascarón.
Carlos Calica Ferrer Zorrilla nació en Altagracia, en Córdoba, el 4 de abril de 1929. Es en 1953 cuando Calica y el Che emprenden el viaje por Latinoamérica, del que Guevara emergería como el comandante Ernesto Che Guevara.
Arranquemos desde el comienzo total, porque vos tenés 4 años cuando Ernesto se va a Altagracia.
Un poco menos, Ernesto tenía 4.
Ernesto tenía 4, vos tenías un poco más. La historia es que tu viejo se convierte en el médico de Guevara.
Claro.
Por el tema del asma, tu viejo era
especialista en vías respiratorias.
Sí.
Iba a hacer en ese momento la tuberculosis que hacía estragos en el país.
Bueno, y toda la infancia, o sea, ¿cuándo empezas la relación con él?
Enseguida, porque dada la amistad entre los padres y las madres, porque mamá y Celia se llevaban bien, no eran íntimas, pero eran amigas, empiezan las fiestas infantiles.
Sí,
hay que peinarse, vestirse, vamos a lo de Guevara, que hay un cumpleaños.
Sí.
Entonces nosotros puteamos: no queremos ir a la casa de esos pelotudos porque nos pelean. Y después Roberto Guevara me decía lo mismo, decíamos nosotros cuando teníamos que ir a tu casa. Eso era a los 4 años, porque viste, siempre esa cosa que pasa.
¿Cuánto dura esa infancia de relación con él?
Esa infancia, y dura hasta que Ernesto hasta terminar el bachillerato, pero no se interrumpe nunca, porque en los veranos Altagracia era el lugar donde teníamos de todo, ¿no es cierto? Donde se nos facilitaban todas las cosas, nuestras novias, las candidatas, hacíamos deporte, todo estaba en Altagracia. Así que si Ernesto, yo lo dejaba ver un tiempo, es porque Ernesto apenas tenía alguna vacación, se iba a Altagracia, como iba yo.
¿Altagracia es cierto que lo hizo tan bien para el asma?
Y sí, lo hizo bien. Ernesto los primeros años no fue al colegio, le enseñaba a la madre a escribir, le enseñaba las primeras...
¿Por el asma?
Claro, y cuando empieza a ir, si te fijas en las notas de quinto grado,
sí,
Ernesto tiene muchas faltas justificadas.
Ajá.
Por el asma, en los días que hacía mucho frío, y que Ernesto había estado con un ataque de asma o con fiebre o con gripe, Ernesto no iba. Pero ahí están las muy malas notas que teníamos tanto Ernesto como yo en quinto grado en el colegio Manuel Solares de Altagracia. quinto grado, o sea que nosotros teníamos alrededor de 10 años.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
Calica Ferrer vive en Buenos Aires con su familia y se dedica a estudiar y difundir, continúa dedicándose a estudiar y difundir la figura de su amigo Ernesto Guevara.
¿Qué pasó con Ernesto y el asma durante el viaje?
Vos sabés que fue fantástico. Primero, yo no lo había visto en un acceso, en un ataque grande de asma.
Ajá.
Pero, por ejemplo, mamá, un día, que lo había invitado a almorzar,
sí,
le dio un ataque que estaba desesperada. No sabía qué hacer hasta que llegaron mis hermanos. Estaban estudiando medicina también. Un ataque que mi vieja quedó de cama, ¿no? Bueno, y Ernesto, lo mismo. Pero Ernesto ya se conocía, Bueno, yo no lo había visto. Lo había visto con asma, no puede salir. Y estando en Villazón,
sí,
le di un ataque de asma que yo creí que se moría. Tan es así que cuando... Y ya todo esto era arrastrándolo a él con las valijas, lo que quedaba de las valijas.
Los bártulos.
Yo se la llevo, señor, venga. Y yo no sabía si me estaban afanando. Hasta que nos metimos en una pensión, lo acosté y tuvo un rato largo. Y por ahí medio reaccionó. Y otro tipo hubiese dicho, bueno, qué bien que te mejoraste. No, la puta que te parió, ¿qué hago cuando te da un ataque como este? ¿Qué hago con vos? Y yo le prometí a tu madre que te iba a cuidar, porque sabías eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuídamelo mucho, Ernesto.
Sí, sí, sí.
Y entonces me dijo, no, tenés razón, yo te debía haber dado las instrucciones. Acá tenés, yo tengo una jeringa con adrenalina, no me vas a enchufar en la vena porque me deja seco, dame una inyección de adrenalina, que también sale eso en la película de Diego Motocicleta.
¿Cuánto suponés o cuánto sabés? Y ahora que, mirá, ahora que estoy formulando la pregunta, ¿y cuánto hablaron de, se me ocurre agregar, respecto de que el asma lo marcó en su personalidad de ir siempre para adelante, de vencer obstáculos?
Sí, sí, eso sí, sin lugar a duda.
¿Lo sabés? ¿Te lo dijo?
No, lo percibí. Vos tenés un amigo y percibís un poco parte de su personalidad.
Sí.
El resto era muy orgulloso, no te iba a decir que yo me siento mal porque tengo asma. No, al contrario, el tipo que iba al frente, el tipo que, si íbamos a un lugar a bañarnos al paredón, todo el mundo se tiraba de la segunda piedra y Ernesto con otro se subían a un árbol allá arriba y Ernesto se tiraba con todo, decíamos, bueno, se va a matar en cualquier momento. Pero bueno, era así, Ernesto, o sea que el asma lo impulsaba a... también, mirar, la primera vez que lo digo, tal vez hacer más... más rápido en concretar sus ideales.
Miedo a la muerte, me tengo que apurar.
Por eso, tal vez, sí, una de las consecuencias es que haya ido a Bolivia a los 39 años. Es como Maravilla Martín, a 38 años ya no podés pelearte. Ya
no podés pelear como si tuviera 20 y pico.
Claro, Ernesto ya sabía eso, Tal vez eso también lo apuró. Y lo apuraron una serie de circunstancias, ¿no? Así que bueno, lo que vos me hiciste es una buena pregunta, porque sí, evidentemente te la contesto como que sí, que influye muchísimo en su vida.
Calica escribió el libro de Ernesto al Che, el segundo y último viaje de Guevara por Latinoamérica, que desde 2005, cuando se editó, tuvo traducciones en 14 países. El libro presenta fotos inéditas del álbum personal de Calica, que retratan la infancia y la adolescencia de los dos amigos en Altagracia y, por supuesto, del viaje que compartieron.
La idea del viaje con vos tiene algunas versiones contrapuestas, más allá de que finalmente están respondidas. Porque hay como... En alguna medida lo contestaste, pero igual la sigo. En alguna medida... Hay por un lado que iban hacia ninguna parte y por otro que el Che lo que quería era el Orinoco, comprar un barco. Son las dos,
es una mezcla de todo.
Ah, ok.
Es decir, nosotros íbamos a hacer ese viaje, primero nos juramentamos que no mirábamos para atrás. No llamar a mamá, mandarme plata porque me quedé seco, no. ninguno de los dos lo hizo ni lo hubiésemos hecho en ninguna circunstancia. Ese era un compromiso. Ese
fue el primer juramento.
Es un compromiso, sí, varias cosas, ¿no? Pero esa es una de las cosas más importantes. Después, un poco eso de que de los planes, era que, bueno, si en el camino se te presentara, como se presentó la oportunidad de ir a Guatemala, uh-huh. se te presentaba de ir, alguien nos decía, mirá, estuvimos a punto de quedarnos a vivir en Bolivia, porque a él le ofrecieron un puesto de médico en una medicatura rural, y a mí como enfermero.
Ajá.
El padre de un señor que acabo de ver hace poco tiempo en Bolivia, que fue Ñuflo Chávez. Nosotros calculamos que por la plata, si nos quedábamos ahí, íbamos a quedarnos varados, porque ya se desvalorizaba mucho el dinero. Pero si se te presentaba algo, bueno, por eso es cuando se dice, bueno, este es un viaje así, el ladero ha cambiado, son dos personalidades que salen a buscar un poco la aventura, uh-huh. que era el momento ideal en cuanto a edad para hacerlo. 25 tenía Ernesto, yo tenía 24. Y bueno, ya habíamos cortado o alargado el cordón umbilical, nos habíamos separado de la madre, de la familia, de las novias, todo, y habíamos hecho un viaje que nosotros sabíamos que habíamos dejado mucha gente herida, ¿no? Nuestras madres, Ernesto padre, cómo se recibe el médico y se larga este loco, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, mi madre que se persignaba, pero no me podía atajar, y bueno, así que bueno.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Decime, y antes del episodio Guatemala, que termina en que aparece el Che y deja de ser Ernesto, todo entre comillas o no. ¿No hay ninguna circunstancia, ningún episodio, no sé, una mina, ponele, vos o él, una aventura amorosa que puso en riesgo que siguieran juntos?
Si lo querés ver, en Bolivia nos enganchamos los dos.
¿Con dos minas?
Dos minas. Yo me había agarrado... Tal vez yo estaba más metejoneado. La verdad es que en una oportunidad que estuve con la viuda de él, con Aleida,
sí.
me contó, pero chico, tú te enamoraste mucho, y él te habrá contado que él también, ¿no es cierto? No te vas a creer que te lo vas a llevar de arriba. Así que, sí, me lo contó. Yo me la quería llevar.
¿Vos te querías llevar a la chica? A tu chica,
sí,
al viaje.
Calculaba que yo la podía arrastrar. Y el resto me convenció de que no, que era un disparate, que no nos alcanzaba para comer a los dos. Una más era una locura, ¿no? Además, yo no sabía si la... Era tal mi entusiasmo que si ella me hubiese aceptado seguir conmigo, pero yo lo tenía como que sí. En cambio, en el caso de él, no, porque la chica que él había, que vive, eso es el nombre, Marta Pinilla,
sí.
era hija de un diplomático, él tenía otro nivel de vida, tenía más. Pero nunca hubiese sido un motivo para separarnos, no, muy buena. No, Ernesto era un tipo de muy fácil de llevar como amigo, decidido, cuando teníamos una decisión.
No retrocedía.
Era media difícil que se volviera atrás, pero no era un tipo... La prueba está que cuando él ya me propone en firme el viaje, es decir, ya concretamos el viaje, me dice, Calica, ¿qué te parece si nos vamos por Bolivia? Porque yo no conozco Bolivia, vos tampoco, pero vos Chile, pero bueno, pero yo ya conozco Chile, pero lógico, vamos por Bolivia. Mamá, me interesaba más ir por Bolivia. Así que no hubo un motivo de... inclusive, nuestra separación en Guayaquil
sí.
fue porque yo me había ido de Guayaquil a Quito, uh-huh. son 900 kilómetros, uh-huh. en ese momento no había autopista,
sí.
en un camión con unos amigos que me habían visto jugar al fútbol y que me habían dicho, venite para Quito que no podemos rebuscar unos mangos. Yo a Ernesto le digo, vamos que me van a dar unos mangos para jugar al fútbol, qué sé yo. Y el resto me dijo, bueno, yo te sigo, pero andate vos que después te sigo. Ese viaje en camión fue un viaje de... puedo decirlo, de joda, íbamos en un camión de dos vagos que padre, como no voy a hacer nada, le había comprado un camión, eran dos estudiantes, o sea que parábamos en cuanto a festichola había en el camino y dormíamos, un clima fabuloso, dormíamos arriba del techo, por ejemplo, en vez de hacer 2 días, tardamos 6 días. Entonces yo llego a a Quito, sí, y voy a los consulados, que era donde nosotros recibíamos las cartas, y ahí me encuentro con un telegrama de Ernesto que me decía: espérame que sigo con vos. Ajá. Ya me gustó la cosa. Y al día siguiente, otro telegrama. El famoso barco bananero que se habían ido en el primer viaje, el Gordo Rojo y Oscar Valdovino, había regresado de Panamá y se había conectado. Y Ernesto me manda a decir: salgo con un compañero nuevo, que era Gualo García, y se embarcan en el barco. Y yo, estando en Quito, digo: ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Guayaquil? No, yo sigo viaje. Y seguí viaje. Me crucé todo Colombia, que, mamá mía, en ese momento de la época de los bandoleros, le decían. Crucé toda Venezuela y llegué a Caracas y me conecté enseguida con gente amiga y con el Petiso Granado. Mi querido Petiso, que se me ha ido hace poco, ¿no? Era con lo que haría con un hermano. Que fue el, yo siempre decía: yo te reconozco que fuiste el mejor amigo del Che.
Los dos snobs somos nosotros, Ernesto y yo. Dos jóvenes de clase media que partimos con un destino incierto, con muchas expectativas y muy poca plata. El ladero soy yo, Calica, de 24 años, sin profesión, título bachiller. Así, con su típica ironía, Ernesto recuerda en su diario de viaje esa fría tarde del 7 de julio de 1953, cuando tomamos el tren de la línea General Belgrano en la estación Retiro de Buenos Aires, rumbo a lo desconocido. Él tenía 25 años y su flamante título de médico. Está contando quién es Carlos Calica Ferrer, el compañero de viaje y biógrafo del Che. Decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional. Un espejo. Una imagen. Una voz. Historias. Decime quién sos vos. Domingos. Diez a once. Radio Pública. Más allá de nuestras bravuconadas juveniles, el antiperonismo era una cosa seria que nos venía de familia y que dividía en la década de los 50 a toda la sociedad. Tanto los Guevara como los Ferrer veían a Perón como la encarnación del fascismo en la Argentina y sentían la oposición al peronismo como la continuidad lógica a su apoyo a la República Española, a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y al socialismo. Fue su amigo y su compañero de viaje, del viaje definitivo. Es el biógrafo del Che. Cuenta quién es Carlos Calica Ferrer. Vos en realidad escribís el libro bastante después de toda tu vida con el Che. Sí. ¿Por qué? ¿Por los macaneadores? ¿No te querías quedar pegado a la moda?
No, me quería quedar pegado a la gente que hablaba, que yo ya empezaba a ver que me venían a hablar escritores de una punta de tipos que han ganado cualquier guita con los libros que han escrito,
macanas,
y preguntarte estupideces. Lo mismo le pasó a un hermano mío. Sabían quiénes éramos nosotros, que habíamos sido muy amigos de él. Entonces dije: no, anda, sabe, si yo empiezo a tener contacto con la prensa, ¿cómo va a manejar la prensa lo que yo he dicho? Cualquier cosa, ¿no? Yo digo que esto es un café y el otro día estaba tomando té, cualquier cosa. Y es por eso que yo demoré un poco. Me acuerdo que influencias para que escribiera fue Granado, Pacho Donel, que me dijeron: vos tenés que escribir, es una obligación moral. vos tenés que escribir lo que vos viviste.
El último tipo que tuvo con el Che antes de que fuera el Che.
Digamos. Claro. Además, otra cosa, y siempre con una pregunta, y contaré todo lo que viví con él, tal cual lo tenés que escribir. Sí, por eso el libro tiene partes que, bueno... yo creo que a veces que son medio, pero yo tengo 84 años, un chico de 16 años lee lo que yo he contado ahí con respecto a la iniciación sexual y otras cosas de esas, que pero eso le parece al piste para un gallo, este, así que un motivo del por no haberme enseguida puesto, inclusive yo lo si lees los libros del padre de Ernesto, uh-huh. Hay una cantidad de anécdotas mías. Yo, aparte de ser, yo era muy amigo de Ernesto padre, que es también otro tipo discutido y que es una excelente persona. Le conté muchas cosas. Él tenía una oficina ahí en la calle Paraguay y Junín, por ahí.
Acá en Buenos Aires.
Yo ya vivía en Buenos Aires, ya me había casado y salíamos mucho. El matrimonio, Guevara, el nuevo matrimonio, se había vuelto a casar Ernesto y yo, que me acababa de casar hace poco tiempo.
Dejemos por un rato al Che, para un ratito nada más.
Medio difícil, pero bueno.
Ah, pero no. Esto se llama Decime Quién Sos Vos, y está bien que lo sos en función de compañero de viaje, de biógrafo.
No, pero te digo porque es como influido tanto en mi vida.
Ya sé, pero alguna cosa elemental del tipo de, bueno, vos volvés a Buenos Aires, volvés a la Argentina.
No, me quedé por ahí.
¿Pero cuánto tiempo te quedaste?
Mucho tiempo. Hasta definitivamente vuelvo acá. Es decir, en un momento dado yo, como me había ido relativamente bien en Venezuela, tenía una cartera de seguros, entonces viajaba.
Eso quería saber.
Y mi seguro me lo administraba un amigo, Pepe Suárez, uruguayo, tipo macanudo, plena confianza. Pero cuando tenía que renovar algún seguro grande, volví. Así que fueron una cosa y otro, 12 años, que andaba de un lado para otro.
Está bien.
Ahí andaba.
Pero volvés después.
Casamiento, qué sé yo, sin hijos, hasta que llegó acá y me calzaron de cross, como es el tango. Y bueno, cuando un cajetilla...
Te calzó de cross. Está bien. Y te quedaste ya definitivamente
y
acá.
Y ya me quedo acá.
Bueno, ¿y vivís de...?
Vivo acá, al principio puse una inmobiliaria que era una, ¿cómo te puedo decir? Yo tenía ya todavía una renta de Venezuela, tenía departamento, así que esa inmobiliaria servía un poco para Levante. Yo me acuerdo un chico que lo llevamos a trabajar con nosotros hoy en día, profesional, y lo que yo me divertía viendo las cosas que tienen ustedes en la calle Paraguay y Suipacha, creo, o Esmeralda, un piso. Éramos cuatro socios, y uno de los socios un día me dice: vení, te voy a presentar una prima mía que de Gualeguaychú.
Y bueno, ese fue
el cross.
Y ese fue el
plena
cross.
Mandíbula.
Gracias, Calica, por haber traído este soplo de aire fresco mostrándonos a nuestro amigo tal como fue, es y será. Un hombre de carne y hueso, es lo que escribió Alberto Granado, el otro compañero del otro viaje del Che Guevara, al prologar el libro de Carlos Calica Ferrer.
Hay, ahora que lo mencionaste también a esto y citaste el tema de la iniciación sexual y demás. Va, si lo puedes contar,
No,
la tuya, digo. Supongo que Guevara
tampoco,
no se ofendería.
Tampoco lo voy a...
No, pero hay una cosa con respecto al Che. Me acuerdo de una nota que escribió una vez el Gordo Soriano, ¿no? En torno de la... Osvaldo.
Sí, sí.
En torno de la... de la entrega del Che, de cómo dio su vida, y había un párrafo, algo así, una contratapa de página 12, me acuerdo, que decía: con esa potencia que tenía, con esa polenta, sí, con su profesión de médico, con la pinta que tenía, nunca cerró demasiado, nunca se contó demasiado, la relación entre un tipo aventurero, temerario, todo lo que puede decirse de Guevara.
Sí. Hasta ahora todo lo que ha dicho.
Bueno, por eso. Y que se casara y tuviera hijos. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo era la relación de él con lo conservador de lo familiar. ¿Cómo se compatibilizaba eso? ¿Lo hablaron?
Yo ahí voy a entrar en
lo que puedas contar, oíme.
No. En suposiciones.
Sí,
suposiciones un poco fundamentadas en cómo yo lo conocía y que, ojo, este libro me permitió y me abrió las puertas para conocer mucha gente en Cuba, que me sigo tratando con ellos.
Que te permitió conocer más datos todavía.
Claro. Inclusive yo estuve con Fidel y con el pobre con el comandante Chávez en Altagracia. Y bueno, yo creo que él encontró un momento en que también habrá dicho, bueno, yo tengo que tener hijos, tengo que pensar, no habrá pensado jamás que iba a perder la vida en Bolivia, pero que ya después de eso él tendría que volver a hacer una vida un poco más asentada, vamos a decir. Y bueno, se había enamorado de Aleida y se casó y tuvo 4 hijos. Ya tenía una hija antes con Hilda Gadea, que yo llegué a conocer, no a Hilda Gadea madre, sino a la hija, una chica macanuda. O sea que con eso hicieron 5 hijos que tenía Ernesto. Pero claro, hay un momento en la vida que hay algo que te dice, bueno,
para
no, por lo menos tenés que tener hijos.
Por el sentido de la trascendencia.
Sí. No, sí, porque es instintivo. Yo pienso que es instintivo.
Como
sí.
Cualquier mortal que finalmente lo era.
Lo cual, estando casado, yo no creo que hubiese sido impedimento para que Ernesto iniciara otras actividades. Políticas. Yo no creo que nada lo hubiese impedido.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Alguna vez te hicieron una nota? Me interesa que desarrolles esta respuesta. Que incluía la pregunta de qué características del niño Guevara descubriste después en el revolucionario Che, y contaste algo, a ver si te acordás o lo podés desarrollar, de cómo te llamaba la atención lo influido que estaba por lo ocurrido en la Guerra Civil Española y cómo con toda su barra jugaba mucho a la guerra.
Exacto.
¿Así era?
Exacto, sí, eso es exacto. Claro, nosotros nuestro despertar político,
sí,
vamos a decir así, en aquella época vos te sentabas en la mesa y tenías que pedir medio un permiso, pero hablabas y te daban bola, si no, no. Entonces ya la cosa empezaba a cambiar, había explicaciones. Entonces nuestros padres nos empezaron a contar de lo que estaba pasando en España. Mi padre coincidía 100% con el viejo Guevara, con digo viejo, con todo cariño, con Ernesto, bueno, padre.
Sí.
Coincidían en su posición política, republicano, ayuda a los asilados que empezaban a venirse de España porque ya la guerra se terminaba.
Sí.
De manera que guerra, Ernesto seguía la guerra de España con un mapita, lo que escuchaba por radio iba marcando eso. Entonces, claro, en los juegos, en Córdoba, que un cordobés sin una piedra en la mano no es cordobés.
Muy bueno. Un cordobés sin una piedra no es
cordobés. Bueno, escúchame, a las pedradas, a los bondazos. Entonces, trinchera acá, trinchera allá, guerra, ataquemos, no, esperemos. Inclusive en épocas, amigos de barra, de haber estado en otra barra ya medio peleado, de que nos atacaran y nosotros también los atacáramos a ellos, ese tipo de cosas. Y hay una cosa que me gustaría remarcártela, que es que después tiene una connotación. En una oportunidad había una fiesta en una casa muy linda cerca de la casa de ellos en Altagracia, una fiesta bárbara, toda gente grande. Ernesto andaba con otros vagos, con una botella y cañitas voladoras. Entonces Ernesto se le ocurrió, ahí dicen todos que fue el Ernesto, como dice, yo creo que seguro que en vez de tirarla para arriba la tiró en el medio de la fiesta. se paró en la puerta y largó eso y se hizo un despelote. La flauta hasta que se dieron cuenta de eso y Ernesto lo agarró y se enteró que había sido él, lo metió una semana en cama, para nosotros era como en cadena perpetua, ¿no? Pero te digo porque él después digamos hace un aditivo al fusil para tirar granadas con el fusil, eso después lo usa en la guerra en Sierra Madre.
Mira eso.
Así que una cosa, yo relaciono mucho a ambas cosas.
Y hay otra anécdota que se relaciona ya no con el Ernesto niño, sino con su personalidad ya de adulto, de tipo sin miedo, no sé cómo llamarle, que es la anécdota en la Isla del Sol, cuando atraviesan una tormenta terrible, sí. Donde el tipo ni se inmuta, ¿no?
No, eso me llamó la atención.
Por eso, contalo.
Bueno, cuando ya estábamos arriba de un bote, de que tendría 3 metros de largo, y que...
¿Iban quiénes? ¿Ustedes dos?
El capitán, que no hablaba castellano.
¿Qué hablaba? ¿Aymara o algo?
Aymara. Vos sabés que 50 años después lo encontré, lo busqué y lo encontré.
¿Lo buscaste?
Sí, y se acordó de todo eso. Increíble. Una foto que me sacó Gerardo del Oro, que era uno de los que venía, y me dijo, vamos a buscarlo este tipo. Empezamos en la playa de ahí, de Bahía de Copacabana. No, hasta que vi un viejo con un sombrero, un tío está acá. ¿Y lo conoce? Sí, ese que está ahí en el bote. Se fuimos al bote, el tipo se acordó. ¿Qué había pasado? Habíamos salido tarde de la Isla del Sol de vuelta y entonces empezó a remar y se levanta una tormenta de la gran flauta. Y yo dije, calculé, yo no nos mostrábamos miedo porque eso jamás, ¿no? Ni él a mí ni yo a él, ¿no? Pero me supongo que las tendría en la garganta igual que yo, ¿no? El capitán abandona el barco y se sienta en la proa y rezaba.
¿El barco que era un bote?
El bote, pues, el capitán, un bote medía 3 metros. Rezaba un rato a la Pachamama, a la Virgen.
Se puso a rezar en la proa, digamos.
Rezaba. Y nosotros me dicen, ¿qué hay que remar, viejo? Bueno, estamos remar hacia unas luces que veíamos allá lejos. Y bueno, y me acuerdo que teníamos las manos pero peladas y nos cruzamos. Pero y tan es así que en ese momento yo, una de las reliquias más importantes, de las cosas más importantes que tenía en mi equipaje, eran unas botas que me había regalado mi abuela. Ajá. Mi abuela me dice, toma, anda, cómprate unas botas en una casa que no la nombro porque la he nombrado tantas veces y no la quiero hacer famosa, que todavía existe acá en Buenos Aires, que eran, bueno, tenía de todas las cualidades las botas, esas cosas, y me empiezo a sacar las botas. Y Ernesto me dice, ¿para qué te sacas la bota? Pues si no tenemos que tirar agua. Pero oye, en 5 minutos acá te quedas helado, ¿no? Tienes razón, me la volví a poner. Y esperé el turno para remar yo, hasta que llegamos a un lugar donde se ve que la gente ya nos había visto de lejos, de noche, con unos faroles. Ya habíamos tenido una bronca, por eso habíamos salido tarde, uh-huh. Para no hacerte tan largo el cuento. Buena, ya nos metieron en un galpón donde para que durmiéramos. Entonces con Ernesto hicimos todos los cálculos, que la puerta se podía abrir para este lado o para allá. Entonces vos hacés todo. A la otra mañana, a las 10 de la mañana, las gallinas nos caminaban por la cabeza. Está el cansancio de la remada.
Pero lo cierto es que durante el bote, está bien expresado no se le movió un pelo.
No se le movió un pelo.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es el compañero de viaje y biógrafo del Che, Carlos Calica Ferrer. ¿Cómo es eso de que no se podían demostrar miedo entre ustedes?
Es claro.
¿Que era un juramento implícito?
No, claro, es como yo me voy a mostrar que tengo miedo con mi amigo compañero de viaje, que los dos somos polenta anímicamente, hemos decidido viajar juntos. No se puede mostrar miedo.
¿Cuánto tiempo?
Es decir, miedo, sí. Una cosa, Máscar Vidrio tampoco, no, no, tal cosa, entendió. Pero ahí, ¿qué otra cosa? Hay que remar, y nos salvamos, no sé. Tan así que cuando nosotros llegamos ya habían dado parte a la policía o una prefectura que es ahí, y nos habían salido a buscar.
¿Cuánto tiempo desde que crees que lo mataron, desde que sos...
No, soy consciente de que fue en el 9 de octubre.
Sí, pero cuando Granado te muestra...
No, yo no, yo cuando vi... No, no, cuando yo veo las fotos del cadáver de Che...
¿Las
yo
publicadas?
Dije, sí, no, este no es Ernesto. No, mi
aún mirándolo a los ojos.
No, era una foto como las que ahora hay de ese cadáver. Era una foto de las primeras que salieron.
¿Vos qué te decís? ¿Que no te lo querías creer o realmente no pensabas que
físicamente? No quería creer. La verdad debe haber sido que no quería creer.
Okay. Bueno.
Yo sé que Granado apenas la vio dijo es él. Porque Fidel le manda una foto esa misma noche.
¿Fidel a Granado?
A Granado, ya está. Granado vivía en La Habana.
Sí.
O sea que le manda la foto de un tipo, este es nuestro. Y ya sabíamos que ya estaban cercados, que ya la situación era insostenible.
Bueno, ¿y vos qué? ¿Solo crees o te terminás de convencer a vos cuando Granado te dice que Fidel dijo que era él?
No, yo me convenzo cuando Fidel da el parte.
¿Solo ahí?
Solo él, antes no. Bueno. Cuando Fidel dice que Ernesto ha muerto, sí. Después yo no estaba acá, yo hablé mucho con Roberto, su hermano, que es otro de los que no quiere hablar, como yo, por un poco de miedo, que fue a Bolivia, no lo dejaron ver el cadáver, le dijeron que lo habían quemado, se vuelve, y bueno, todo eso era parte de una cosa misteriosa.
Yo lo que te iba a preguntar es... Ahora que aclaraste cuándo terminaste de creer que era el asesinado del Che, ¿cuánto tiempo te dura? Porque me imagino que ahora no debe ser lo mismo, desde hace rato no debe ser lo mismo. ¿Cuánto tiempo te dura pensar nada más que en eso? ¿O no poder creer que lo hubieran matado? ¿O no?
Mira, a ver si te puedo decir cómo lo enfoco yo. La muerte es evidente. Yo he ido dos veces a La Higuera. He estado con Pombo, lo conozco, he hablado con él, hemos hablado de solo, viste, con un trago, como diciendo acá, y entonces empiezan esas cosas que, ¿para qué mierda se habría ido este allá? Pensar que estuvo conmigo y que vio cómo el campesinado, el indígena, era indiferente aparentemente en todo. Pero hay una frase famosa de Fidel que dice que Ernesto supo entender o tener esperanza de que ese pueblo sojuzgado por 500 años, un día que tuviera una oportunidad, eso se lo dije a Evo Morales. Yo estuve comiendo con él una noche y le dije, esto lo dijo Fidel.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
Dos más. La penúltima, la verdad es que no sé si es osada. ¿Es osado preguntar o es osado que vos te preguntes? Si lo haces, quizás sea la pregunta, ¿no? Si pensás en eso, ¿qué pensaría hoy Ernesto del momento que vive América Latina, ni siquiera digo la Argentina en particular? ¿Vale la pregunta?
Sí.
¿Es una ucronía absoluta?
No, importantísimo. La pregunta elemental. ¿Cómo lo ubicaría yo, Ernesto? Y yo voy a empezar haciendo algunas preguntas. ¿Ernesto estaría en contra de la UNASUR, por la cual él peleó? ¿Estaría en contra del ALBA? No. ¿Estaría en contra del Mercosur, de que América estuviera unida, de que nos diferenciáramos de la América capitalista, Río Grande para arriba? Sin lugar a dudas, Ernesto sería, por empezar, hubiese seguido fiel a la revolución que él había creado, que había ayudado a crear, la amistad entrañable que él tenía con Fidel y con Raúl, y además sus ideales eran esos. Y si volvemos acá a la Argentina, Yo te diría que como yo, no, él, a, se había, nos habíamos comido una gallina cruda cuando nosotros estuvimos frente al lo que fue el movimiento peronista. Pues nosotros fuimos antiperonistas por familia, por influencia, que yo, que es lo que yo digo ahora, yo no me trago más las cosas que yo viví, que yo no lo votaba todavía, que escuché hablar en contra de Perón, con todos los efectos del peronismo, sí, con todos los efectos, pero lo de la yegua, que matarlos, y bueno, un día pudieron y bombardearon Plaza de Mayo. Ernesto pensaría
exactamente igual,
exactamente lo que te estoy diciendo yo ahora.
Decime quién sos vos, Calica.
Que el tango. Decime quién sos vos. No, no. Alegre Mascarita.
Es la última.
Decime
pregunta.
A dónde vas. Bueno, mira, yo soy un tipo que me quedé pagando y no me perdoné nunca ese viaje de Guayaquil a Quito, porque seguramente hubiese estado al lado de él en todo lo que fue esa aventura hasta que llegó a México y en México se embarcó. No sé si le hubiese dado la capacidad, creo que sí, para que me seleccionaran. Me quedó eso. No obstante, bueno, he sido feliz porque tengo dos hijos, dos nietas, me he dedicado actualmente a dar charlas en colegios, universidades, centros culturales, ad honorem totalmente, ad honorem Ernesto, hacer conocer un poco más cosas que la gente ignora sobre Ernesto. Escribí ese libro, no entro en ningún negociado que me produzca nada con como te voy a decir, bienes materiales y me opongo a todo lo que se haga en ese sentido al Che. Y bueno, yo no sé si vos sabes que en la Argentina 9 colegios que llevan el nombre del Che, que es notable porque en la época en que pusieron los nombres del Che esos colegios, no era fácil. O sea que hay un amigo que está haciendo un libro con toda la tramitación que esa gente hizo para ponerle el nombre. Bueno, a ellos les he mandado libros, les mando lo que puedo.
Ad honorem del Che. Carlos Calica Ferrer, el compañero de viaje de Ernesto Guevara.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.